veracidad de la Biblia.
El Nuevo Testamento es el mejor libro atestiguado de la historia antigua, ambos en términos del número de manuscritos y en la cercanía de esos manuscritos en la fecha del original. Lo que eso prueba es que el texto del Nuevo Testamento que tenemos hoy es casi exactamente lo mismo al texto como fue originalmente escrito. De las aproximadas 138.000 palabras que se encuentran en el Nuevo Testamento, solamente casi 1.400 permanecen en duda. Por lo tanto, el texto del Nuevo Testamento está establecido en casi un 99%. Eso quiere decir que hoy, cuando usted toma en sus manos un Nuevo Testamento, en griego, usted puede tener la confianza de que usted está leyendo el texto de la manera que fue originalmente escrito. Además, ese 1% que queda siendo incierto tiene que ver con palabras triviales las cuales no sostienen nada importante. Esa conclusión es importante ya que ella hace explotar las afirmaciones de los musulmanes, los mormones y de otros de que el texto del Nuevo Testamento está corrompido, de manera que ya no podemos leer el texto original. Es digno de una inspiración asombrosa el pensar que podemos saber con confianza que cuando levantamos una copia de la carta de Pablo a la iglesia de Roma, por ejemplo, estamos leyendo las mismísimas palabras que él escribió hace casi 2000 años.
Erudito del Nuevo Testamento, profesor William Lane Craig, Universidad de Talbot.
No necesitamos preocuparnos por defender cada afirmación de los evangelios que se le atribuye a Jesús en los evangelios. La pregunta será si podemos establecer suficiente acerca de Jesús para hacer que nuestra fe en él sea racional. Estoy convencido que sí podemos. De hecho, me sorprende lo mucho que podemos establecer de la vida de Jesús, incluyendo sus afirmaciones radicales personales, su muerte en el madero, su sepultura en una tumba, el descubrimiento de que su tumba estaba vacía, sus apariciones post-mortem y sus discípulos viniendo repentina y sinceramente a creer que Dios le había resucitado de entre los muertos. Tenemos razones completamente sólidas para creer en Cristo sobre la base de los hechos históricos conservados acerca de él en los evangelios. Los escritores de los evangelios estaban tratando de escribir un relato histórico acerca de personas, lugares, y acontecimientos reales, solo basta con echarle un vistazo a Lucas 3, 1, 4.
Lucas 3, 1, 4.
Puesto que muchos han emprendido la recopilación de una declaración de los hechos que entre nosotros están plenamente acreditados, así como nos los entregaron los que desde el principio llegaron a ser testigos oculares y servidores del mensaje, yo también, porque he investigado todas las cosas desde el comienzo con exactitud, resolví escribírtelas en orden lógico, excelentísimo Teófilo, para que conozcas plenamente la certeza de las cosas que se te han enseñado oralmente.
Entonces, ¿tuvieron ellos éxito en aclarar los hechos acerca de Jesús de Nazaret? Hay dos maneras de responder a esa pregunta. Una manera sería evaluando la credibilidad general de los relatos del Evangelio. Échele un vistazo a mi artículo titulado The Evidence for Jesus, la evidencia a favor de Jesús, en este sitio 9 en la sección popular artículos, artículos populares, para ver 5 líneas de evidencia que apoyan la credibilidad general de los registros del Evangelio de la vida de Jesús. Amplio espectro de críticos del Nuevo Testamento que enseñan en universidades seculares y seminarios no evangélicos, la mayoría de ellos ha llegado a considerar como históricos los hechos básicos que apoyan la resurrección de Jesús. Estos hechos son los siguientes.
Hecho 1.
Después de su muerte en el madero, Jesús fue sepultado en una tumba por José de Arimatea. Este hecho es altamente significativo porque implica, contrariamente a los críticos radicales como John Dominic Crossan del Seminario de Jesús, que la ubicación del sitio de entierro de Jesús era conocido para judíos y cristianos por igual. En ese caso, los discípulos jamás podrían haber proclamado su resurrección en Jerusalén si la tumba no hubiera estado vacía. Los investigadores del Nuevo Testamento han establecido este primer hecho sobre la base de evidencia tal como la siguiente. 1. La sepultura de Jesús es atestada por una tradición muy antigua citada por Pablo en 1 Corintios 15, 3, 5.
Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego a los 12.
1 Corintios 15, 3, 5.
Pablo no solo usa los términos rabínicos típicos recibir y transmitir con respecto a la información que está entregando a los corintios, sino que los versículos 3, 5, son una fórmula de 4 líneas altamente estilizada, llena de características no paulinas. Esto ha convencido a todos los estudiosos que Pablo está, tal como afirma, citando una antigua tradición que él mismo recibió después de su conversión al cristianismo. Esta tradición probablemente se remonta, por lo menos, a la visita de investigación que Pablo hizo a Jerusalén alrededor del año 36 después de Cristo, cuando pasó 2 semanas con Cefas y Santiago.
Gálatas 1, 18.
Entonces, 3 años después subí a Jerusalén para visitar a Cefas, y me quedé con él 15 días.
Data así de un período de 5 años desde de la muerte de Jesús. Tan corto espacio de tiempo, y tal contacto personal hace infundado hablar de leyenda en este caso. 2. La historia del entierro es la parte del material de una fuente muy antigua usada por Marcos al escribir su evangelio. Los evangelios tienden a consistir en breves instantáneas de la vida de Jesús vagamente conectadas y no siempre cronológicamente ordenadas. Pero al llegar a la historia de la pasión nos encontramos con una narrativa fluida y continua. Esto sugiere que la historia de la pasión fue una de las fuentes de información que Marcos usó para escribir su evangelio. Ahora, la mayoría de los estudiosos piensa que Marcos es ya el evangelio más temprano, y la fuente de Marcos de la pasión de Jesús es, por supuesto, aún más antigua. Una comparación de las narraciones de los 4 evangelios revela que sus recuentos no divergen entre sí, sino hasta después de la sepultura. Esto implica que el recuento del entierro era parte de la historia de la pasión. De nuevo, su antigüedad milita contra la posibilidad de que sea legendaria. 3. Como miembro del tribunal judío que condenó a Jesús, es improbable que José de Arimatea sea una invención cristiana. Había un fuerte resentimiento contra los dirigentes judíos a causa de su papel en la condena de Jesús.
1 Tesalonicenses 2, 14, 16.
Porque ustedes se hicieron imitadores, hermanos, de las congregaciones de Dios que están en Judea en unión con Cristo Jesús, porque ustedes también empezaron a sufrir a manos de sus propios compatriotas las mismas cosas que ellos también están sufriendo a manos de los judíos, los cuales mataron hasta al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos persiguieron. Además, ellos no agradan a Dios, sino que están en contra de los intereses de todos los hombres, puesto que tratan de estorbar el que hablemos a gente de las naciones para que éstas se salven, con el resultado de que siempre colman la medida de sus pecados. Pero al fin la ira de Él ha venido sobre ellos.
Es, por consiguiente, muy improbable que los cristianos inventaran que un miembro del tribunal que condenó a Jesús honrara a Jesús dándole una sepultura apropiada en lugar de permitirle ser despachado como un delincuente común. 4. No existe ninguna otra historia de la sepultura competidora. Si el entierro por José fuera ficticio, esperaríamos encontrar algún rastro histórico de lo que realmente sucedió con el cadáver de Jesús, o por lo menos alguna leyenda competidora. Sin embargo, todas nuestras fuentes son unánimes en el entierro honorable de Jesús por José. Por esta y otras razones, la mayoría de críticos del Nuevo Testamento concuerdan que Jesús fue sepultado en una tumba por José de Arimatea. Según el fallecido John A. T. Robinson de la Universidad de Cambridge, el entierro de Jesús en sepulcro es uno de los más tempranos y mejor atestados hechos acerca de Jesús. 1.
Hecho 2.
En el domingo siguiente a la crucifixión, la tumba de Jesús fue hallada vacía por un grupo de sus seguidoras. Entre las razones que han llevado la mayoría de los estudiosos a esta conclusión están las siguientes. 1. La historia de la tumba vacía también es parte de la antigua fuente de la pasión usada por Marcos. La fuente de la pasión usada por Marcos no concluía en muerte y derrota, sino con la historia de la tumba vacía, que es gramaticalmente de una pieza con la historia de la sepultura. 2. La antigua tradición citada por Pablo en 1 Corintios 15, 3, 5 implica el hecho de la tumba vacía. Para cualquier judío del primer siglo, decir de un muerto que fue enterrado y que fue levantado es implicar que quedó atrás una tumba vacante. Es más, la expresión en el tercer día probablemente deriva de la visita de las mujeres a la tumba en el tercer día, en la forma judía de contar, desde la muerte en el madero. La tradición de 4 versos citada por Pablo resume tanto el recuento de los evangelios como la temprana predicación apostólica. Hechos 13. 26, 31. Significativamente, la tercera línea de la tradición corresponde a la historia de la tumba vacía.
Hechos 13. 26, 31.
Varones, hermanos, ustedes los hijos de la cepa de Abraham, y los demás entre ustedes que temen a Dios, la palabra de esta salvación ha sido enviada a nosotros. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a este, sino que, al ejercer las funciones de jueces, cumplieron las cosas dichas por voz de los profetas, las cuales se leen en voz alta todos los sábados, y, aunque no hallaron en él causa alguna de muerte, exigieron de Pilato que fuera ejecutado. Ahora bien, cuando hubieron llevado a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo pusieron en una tumba conmemorativa. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y por muchos días se hizo visible a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos de él al pueblo.
3. La historia es simple y carece de señales de embellecimiento legendario. Todo lo que uno tiene que hacer para apreciar este punto es comparar el recuento de Marcos con las locas historias legendarias que hallamos en los evangelios apócrifos del siglo II, en los que Jesús es visto salir de la tumba con su cabeza alcanzando por sobre las nubes y seguido por una cruz parlante. 4. El hecho que el testimonio de una mujer era despreciado en la Palestina del siglo I está a favor del rol de las mujeres en el descubrimiento de la tumba vacía. Según Josefo, el testimonio de las mujeres era considerado de tan poco valor que ni siquiera era admisible en un tribunal de justicia judío. Cualquier historia legendaria tardía habría hecho, ciertamente, a discípulos masculinos descubrir la tumba vacía. 5. La temprana alegación judía de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús, Mateo 28, 15, demuestra que el cuerpo había, de hecho, desaparecido de la tumba. La respuesta judía más temprana a la proclamación de los discípulos de que él ha resucitado de los muertos no era indicar su tumba ocupada y reírse ellos como fanáticos, sino afirmar que ellos se habían llevado el cuerpo de Jesús. Así, tenemos evidencia de la tumba vacía viniendo de los propios oponentes de los primeros cristianos.
Mateo 28, 1, 15.
Después del sábado, cuando esclarecía el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y, atención, había ocurrido un gran terremoto, porque el ángel de Jehová había descendido del cielo, y se había acercado, y había hecho rodar la piedra, y estaba sentado sobre ella. Su apariencia exterior era como el relámpago, y su ropa, blanca como la nieve. Sí, por temor a él los guardias temblaron y quedaron como muertos. Pero el ángel, tomando la palabra, dijo a las mujeres: no teman, porque sé que buscan a Jesús, que fue fijado en un madero. No está aquí, porque ha sido levantado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde yacía. Y vayan deprisa y digan a sus discípulos que él ha sido levantado de entre los muertos, y, miren. Va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren. Se lo he dicho. De modo que ellas, yéndose deprisa de la tumba conmemorativa, con temor y gran gozo, corrieron a informarlo a sus discípulos. Y, mire. Jesús se encontró con ellas y dijo: buenos días. Ellas se acercaron y lo asieron de los pies y le rindieron homenaje. Entonces Jesús les dijo: no teman. Vayan, informen a mis hermanos, para que se vayan a Galilea. Y allí me verán. Mientras ellas iban por su camino, mire. Algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los sacerdotes principales todas las cosas que habían sucedido. Y después que estos se hubieron reunido con los ancianos y entrado en consejo, dieron una cantidad suficiente de piezas de plata a los soldados y dijeron: digan, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo persuadiremos y los libraremos a ustedes de toda preocupación. De modo que ellos tomaron las piezas de plata e hicieron como se les instruyó. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy.
Podríamos continuar, pero creo que se ha dicho lo suficiente para indicar por qué, en las palabras de Jacob Kremer, un especialista austríaco en la resurrección, se confirma.
Por lejos, la mayoría de los exegetas sostiene firmemente la fiabilidad de las declaraciones bíblicas acerca de la tumba vacía.
2.
Hecho 3.
En múltiples ocasiones y bajo variadas circunstancias, distintos individuos y grupos de personas experimentaron apariciones de Jesús vivo después de su muerte. Este es un hecho que es reconocido casi universalmente entre los estudiosos del Nuevo Testamento, por las siguientes razones. 1. La lista de testigos de las apariciones del Jesús resucitado, citadas por Pablo en 1 Corintios 15. 5, 7 garantiza que dichas apariciones ocurrieron. Estos incluían a Pedro, Cefas, los doce, 500 hermanos, y Santiago.
1 Corintios 15. 3, 8.
Porque les transmití, entre las primeras cosas, lo que yo también recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y que fue enterrado, sí, que ha sido levantado al tercer día según las Escrituras. Y que se apareció a Cefas, entonces a los doce. Después de eso se apareció a más de 500 hermanos de una vez, de los cuales la mayoría permanece hasta ahora, pero algunos se han dormido en la muerte. Después de eso se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles. Pero último de todos también se me apareció a mí como si fuera uno nacido prematuramente.
2. Las tradiciones de las apariciones en los evangelios proporcionan atestación múltiple e independiente de las mismas. Esta es una de las marcas más importantes de historicidad. La aparición a Pedro es atestada independientemente por Lucas, y la aparición a los doce por Lucas y Juan. También tenemos el testimonio independiente de las apariciones galileas en Marcos, Mateo y Juan, así como a las mujeres en Mateo y Juan. 3. Ciertas apariciones tienen señales de historicidad. Por ejemplo, tenemos buena evidencia en los evangelios que ni Santiago ni ninguno de los hermanos menores de Jesús creyeron en él durante su vida. No hay ninguna razón para pensar que la iglesia primitiva generaría historias ficticias acerca de la incredulidad de la familia de Jesús si hubieran sido desde un principio seguidores fieles. Pero es indiscutible que Santiago y sus hermanos se volvieron creyentes cristianos activos después de la muerte de Jesús. Santiago fue considerado un apóstol y eventualmente ascendió a una posición de liderazgo en la iglesia de Jerusalén. Según el historiador judío del primer siglo, Josefo, Santiago fue martirizado por su fe en Cristo hacia fines de la década del 60 después de Cristo. Ahora, la mayoría de nosotros tenemos hermanos. ¿Qué se necesitaría para convencerlos que su hermano es el Señor, de tal modo que estuvieran dispuestos a morir por esa creencia? ¿Puede haber alguna duda de que esta notable transformación en el hermano menor de Jesús tuvo lugar porque, en palabras de Pablo, entonces apareció a Santiago? Incluso Gerd Ludemann, un destacado estudioso alemán crítico de la resurrección, admite, puede tomarse como históricamente cierto que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús en que Jesús se les apareció como el Cristo resucitado. 3.
Hecho 4.
Los discípulos originales creyeron que Jesús había sido levantado de entre los muertos a pesar de tener toda predisposición en contra de ello. Piense en la situación que los discípulos enfrentaron después de la muerte en el madero de Jesús. 1. Su líder estaba muerto. Y los judíos no tenían ninguna creencia un Mesías que muriese, mucho menos que resucitase. Se suponía que el Mesías debía expulsar a los enemigos de Israel, igual Roma, y restablecer el reino davídico, no sufrir la muerte ignominiosa de un criminal. 2. Según la ley judía, la ejecución de Jesús como un criminal demostraba que era un hereje, un hombre literalmente bajo la maldición de Dios.
Deuteronomio 21, 22, 23.
Y en caso de que llegue a haber en un hombre un pecado que merezca la sentencia de muerte, y se le haya dado muerte, y lo hayas colgado en un madero, su cuerpo muerto no debería quedarse toda la noche en el madero. Antes bien, sin falta debes enterrarlo ese mismo día, porque cosa maldita de Dios es el que ha sido colgado. Y no debes contaminar tu suelo, que Jehová tu Dios te da como herencia.
La catástrofe de la muerte colgado en un madero para los discípulos no era simplemente que su maestro se hubiera ido, sino que la muerte colgado en un madero, demostraba que, en efecto, los fariseos habían tenido razón desde el principio, que durante 3 años habían estado siguiendo a un hereje, a un hombre maldito por Dios. 3. Las creencias judías acerca de la otra vida prelucían que alguien fuese levantado de entre los muertos a gloria e inmortalidad antes de la resurrección general en el fin del mundo. Todo lo que los discípulos podían hacer que era conservar la tumba de su maestro como un santuario donde sus huesos podrían residir hasta el día en que los muertos justos de Israel fuesen levantados por Dios a la gloria. A pesar de todo esto, los discípulos originales creyeron en él y estaban deseosos de ir a la muerte, por el hecho de la resurrección de Jesús. Luke Johnson, un estudioso del Nuevo Testamento de la Universidad de Emory, reflexiona:
se requiere alguna clase de experiencia poderosa y transformativa para generar el tipo de movimiento que el cristianismo más temprano era. 4NT
Wrigg, un eminente estudioso británico, concluye:
es por eso que, como historiador, no puedo explicar el surgimiento del cristianismo primitivo a menos que Jesús se haya levantado nuevamente, dejando una tumba vacía tras él.
5. En resumen, hay cuatro hechos aceptados por la mayoría de los estudiosos que han escrito sobre esta materia que cualquier hipótesis histórica adecuada debe responder. La sepultura de Jesús por José de Arimatea, el descubrimiento de su tumba vacía, sus apariciones después de la muerte, y el origen de la creencia de los discípulos en su resurrección. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la mejor explicación de estos cuatro hechos? La mayoría de los estudiosos probablemente permanece agnóstico sobre esta pregunta. Pero el cristiano puede sostener que la hipótesis que mejor explica estos hechos es: Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. En su libro Que Justifying Historical Descriptions, el historiador de BMC, cuya lista 6 test que los historiadores usan para determinar cuál es la mejor explicación para ciertos hechos históricos dados. La hipótesis Dios resucitó a Jesús de entre los muertos pasa todas estos test. 1. Tiene mayor alcance explicativo. Explica por qué la tumba fue hallada vacía, por qué los discípulos vieron apariciones después de la muerte de Jesús, y por qué la fe cristiana llegó a existir. 2. Tiene mayor poder explicativo. Explica por qué el cuerpo de Jesús desapareció, por qué varias personas vieron a Jesús vivo en repetidas oportunidades, a pesar de su ejecución pública previa, etc. 3. Es plausible. Dado el contexto histórico de la propia vida y afirmaciones incomparables de Jesús, la resurrección sirve como confirmación divina de esas pretensiones radicales. 4. No es algo artificial. Requiere solo una hipótesis adicional: que Dios existe. Y ni siquiera esa es necesariamente una hipótesis adicional si uno ya cree en la existencia de Dios. 5. Está de acuerdo con creencias aceptadas. La hipótesis Dios resucitó a Jesús de entre los muertos no contradice en forma alguna la creencia aceptada de que las personas no resucitan naturalmente. El cristiano acepta dicha creencia de todo corazón, tal como acepta la hipótesis de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. 6. Supera ampliamente a las hipótesis rivales en cumplir las condiciones, 1, 5. A través de la historia se han ofrecido variadas explicaciones alternativas de los hechos, por ejemplo, la hipótesis de la conspiración, la hipótesis de la muerte aparente, la hipótesis de la alucinación, y así. Tales hipótesis han sido rechazadas casi universalmente por la erudición contemporánea. Ninguna de estas hipótesis naturalistas tiene éxito en cumplir las condiciones tan bien como la hipótesis de la resurrección. Y el libro que explica ampliamente este hecho tan importantísimo y trascendental que nos garantiza primero, vida después de la muerte, mediante la resurrección y después la vida eterna bajo el glorioso reino de Dios para los fieles creyentes, es la Santa Biblia, el libro que Dios ha regalado a la humanidad para que sepan todas las cosas referentes a Él y para que tengamos esperanza.
Que la gracia y la paz de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros.